Muy buenos días a todos, feliz jueves 6 de mayo, espero que todos estén súper bien, espero que se estén cuidando mucho. He escuchado de muchas personas en Latinoamérica que los casos de coronavirus están saliendo por el techo, así que espero que todos ustedes se puedan cuidar muchísimo, traten de mantener el distanciamiento social, si pueden, si tienen que salir o tienen que trabajar, traten de usar máscara, por favor cuídense, cuídense mucho. En el budismo hablamos de que tenemos tres tipos de tesoros, ¿verdad? Están los tesoros del cofre, los tesoros del cuerpo y los tesoros del corazón. Por supuesto, los tesoros del corazón son los más importantes de todos, porque son los que llevamos dentro de nuestras vidas. Pero para poder disfrutar de los tesoros del corazón necesitamos disfrutar de los tesoros del cuerpo, ¿verdad? Que eso quiere decir tener salud. Y tener salud en el budismo es muy importante, porque gracias a este cuerpo físico, que a pesar de que es transitorio, nosotros podemos practicar el Dharma, ponerlo en práctica en nuestras vidas y alcanzar la iluminación. So, parte de la práctica del Dharma es cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestra salud y cuidarnos de no contraer el COVID-19. Es una parte importante de nuestra práctica del Dharma. Así que espero que todos ustedes estén cuidando mucho. En algunos lugares ya tenemos disponibles las vacunas, pero por favor, si todavía no has podido recibir tus dos dosis de las vacunas, por favor, sigue cuidándote mucho. Como siempre, le quiero agradecer muchísimo a todos los que escuchan el podcast. Les agradezco muchísimo todos sus mensajes. No duden en escribirme. Siempre que pueda les voy a responder. Y también quiero agradecer a aquellos que son sponsors de este podcast, que mandan donaciones. Cada una de esas donaciones generalmente son utilizadas para ir a la red budista en Kyoshi, para ayudar a pagar por los gastos que tenemos, como en websites, a cuentas de Zoom. A veces tenemos que enviar libros a Latinoamérica y bueno, ese dinero siempre nos ayuda a poder enviar libros, pagar los gastos de envío, un montón de cosas que nos ayudan. A veces yo pongo de mi bolsillo para poder cubrir esos gastos. A veces Sensei Sederman también contribuye de su bolsillo. Pero cuando todos ponemos un poquito, ¿verdad? Es mucho más fácil, porque entre todos podemos lograr mucho más. So, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por todo su apoyo. De verdad, eso es práctica de Dana, así que lo agradezco mucho. Bueno, hoy me gustaría hablar un poco sobre un sutra que he estado leyendo, que se llama La exposición de la canasta. Es un nombre un poco extraño, porque el nombre del sutra en realidad no tiene nada que ver con lo que el sutra habla. En realidad debería ser uno. El sutra debería tener un nombre referente al Bodhisattva Avalokitesvara. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué voy a hablar sobre esto? Bueno, a mi amigo que está en Argentina, en la provincia de Córdoba, José Oscar, me preguntó sobre más información sobre los bodhisattvas. ¿Para qué cada bodhisattva es empleado? Y algo que es importante es que para entender para qué cada bodhisattva es empleado, debemos entender la enseñanza detrás de ese bodhisattva. So, generalmente cuando hablamos de Avalokitesvara, decimos que es el bodhisattva de la compasión. Pero al mismo tiempo creo que esa es una descripción corta de la verdadera enseñanza detrás de Avalokitesvara. La enseñanza es más profunda. Avalokitesvara es uno de los bodhisattvas más populares del budismo. Si van a China van a ver estatuas de Avalokitesvara por todos lados. Generalmente allí se los conoce como Guanyin. En Japón se lo llama Kanon o Kanzeon, y el nombre en español quiere decir preceptor de las voces del mundo. Y para los budistas, Nietzsche en Avalokiteshvara es importante también porque él aparece en el capítulo 25 del Sutra del Loto. Todo el capítulo 25 del Sutra del Loto está dedicado a nada más y nada menos que Avalokiteshvara. So, José me planteó esta pregunta y uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay mucha información en un solo lugar. So, la información es muy fragmentaria con respecto a los bodhisattvas. So, de repente podemos encontrar un poco de información aquí, un poco de información allá, pero nada verdaderamente sustancial en un solo lugar. So, no me quedó más remedio que ir a los sutras. So, por supuesto, yo conozco el capítulo 25 del Sutra del Loto profundamente. A veces el capítulo 25 del Sutra del Loto, que se llama el portal del Bodhisattva, preceptor de los voces del mundo, es considerado un sutra aparte en muchas escuelas de budismo. Por ejemplo, en el budismo Zen es normal recitar este capítulo del Sutra del Loto, aunque muchos budistas no saben que es una parte del Sutra del Loto. Lo que quería comentarles era que, bueno, empecé a buscar en diferentes sutras y actualmente hay una organización que se llama 84.000. Y esta organización 84.000, más que una organización y un proyecto. La organización 84.000 es un proyecto para traducir todo el Kangyur. El Kangyur es el canon tibetano. Y están haciendo un trabajo excelente con los traductores, traduciendo todo el canon tibetano al idioma inglés. Y por ahora lo están traduciendo solamente al idioma inglés, porque es el idioma internacionales, como el idioma que usan los escolares. So, eso me ha ayudado a poder encontrar muchos sutras. Empecé a buscar entre los sutras en la traducción que está online, disponible, del Kangyur. Por supuesto, no es la traducción completa del canon, porque todavía están trabajando en ello. Es más, ellos piensan que les va a tomar 100 años más o menos terminar de traducir todo el Kangyur, pero bueno, en algún momento había que comenzar a traducirlo. Y una de las razones por las que decidieron empezar a traducir el Kangyur fue porque los maestros que pueden leer el Kangyur, que es el tibetano antiguo, están falleciendo. So, en orden de poder preservar el Dharma en el canon tibetano, es importante poder traducirlo a un idioma que todo el mundo pueda hablar. So, están trabajando en traducirlo al inglés. Y eso nos abre las puertas a que un montón de material que antes no estaba disponible, ahora lo esté. So, empecé leyendo este sutra, que se llama La exposición de la canasta. Y como mencioné, no menciona nada sobre ninguna canasta. Estaba esperando que en alguna parte apareciera alguna canasta mágica o super sobrenatural en el sutra, pero no aparece por ninguna parte. Es un sutra completamente dedicado al Bodhisattva canon. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué un budista Nichiren o un Shami de la tradición Nichiren está hablando sobre prácticas relacionadas con Bodhisattva? ¿Sí? Hay algo que es importante y es que hay un gran desentendimiento de lo que es el budismo Nichiren tradicional. Muchas personas hoy en día, cuando entran en contacto con el budismo Nichiren, lo único que saben es que los budistas Nichiren cantan Namo Myoho Renge Kyo, y eso es correcto. Namo Myoho Renge Kyo es nuestra práctica principal en el budismo Nichiren, pero en la forma tradicional del budismo Nichiren, como lo practicamos en la escuela Nichiren Shu, la práctica es más amplia, mucho más amplia de lo que las personas piensan. So, en el budismo Nichiren también seguimos la tradición de invocar los nombres de bodhisattvas. Por supuesto, cuando digo esto, mucha gente dice, pero ¿cómo es esto? Si Nichiren abocaba a invocar Namu Myoho Renge Kyo. Y sí, es correcto. Nichiren quería que las personas utilizaran como práctica primordial invocar Namu Myoho Renge-kyo, ¿verdad? Devoción al Dharma maravilloso, la enseñanza del Buda. Pero cuando vemos en los escritos de Nichiren, la práctica es mucho más amplia. Por ejemplo, hay un Goyo, que esto lo compartí con José Oscar hace creo que como 2 días, en que Nichiren explica, da como una guía de cuál es la práctica diaria. Entonces, en este Goyo que se llama sobre la recitación del Daimoku del Sutra del Loto, Nichiren dice lo siguiente: como práctica religiosa diaria, se debe recitar el Daimoku Namu Myoho Renge-kyo. Las personas que pueden hacerlo deben recitar además un verso o una frase del Sutra del Loto. Como práctica complementaria, si desea, se pueden ofrecer alabanzas al Buda Shakyamuni y muchos tesoros, a los Budas de las 10 direcciones, a todos los diversos Bodhisattvas, o a las personas de los dos vehículos, a los seres celestiales, a las deidades dragones, o a los 8 tipos de seres no humanos que protegen al budismo. Y después Nichiren continúa hablando para incluir la meditación, específicamente la meditación sobre los 3.000 reinos. Y él dice que aunque en esta época en que vivimos hay gente de poca capacidad, aquellos que quieran hacerlo y deseen aprender este tipo de meditación, se deben hacerlo y se les debe enseñar. So, como pueden ver en esta descripción que hace Nichiren de la práctica que él tenía en mente como práctica diaria, no solamente él habla de invocar Namu Myoho Renge-kyo, menciona recitar el sutra, ¿verdad? Las partes en versos o pasajes, so, eso es lo que generalmente en el budismo Nichiren llamamos gongyo, pero también menciona como práctica complementaria dedicar alabanzas al Buda Shakyamuni, al Buda Muchos Tesoros, a los Budas de las 10 direcciones, y a los Bodhisattvas, etc. So, este es el punto principal de lo que estamos hablando hoy, de los Bodhisattvas. Entonces, generalmente cuando exaltamos o alabamos a un Bodhisattva, lo que hacemos es que invocamos el nombre de ese Bodhisattva con la palabra Namu adelante, como en el caso de en el Bodhisattva Avalokitesvara, ¿no? Invocamos Namo Kanseon Bosa. Namo Kanseon Bosa. Esa es la manera que usamos para exaltar al Bodhisattva preceptor de las fosas del mundo. Ahora se preguntarán, ¿por qué esto es importante? Creo que la mayoría de las personas que no están familiarizadas con el budismo no entienden por qué invocamos bodhisattvas, ¿verdad? ¿Por qué invocamos los nombres de los bodhisattvas? Y la idea es que, más allá de que Buda Shakyamuni o el Buda Eterno Shakyamuni representa el ideal para todos nosotros, cada uno de los bodhisattvas representan diferentes aspectos de la iluminación. Como mencioné anteriormente, Avalokitesvara generalmente lo consideramos como una representación del aspecto de la compasión de la vida iluminada. Pero hay algo que Nichiren nos dice que es muy importante, y es que Nichiren dice lo siguiente: mudras y mantras sin su correspondiente enseñanza no son más que gestos de las manos y palabras. So, no alcanza simplemente con invocar el nombre de un bodhisattva, ¿verdad? Cuando estamos invocando el nombre de un bodhisattva, lo que queremos hacer es despertar ese aspecto de la iluminación dentro de nuestras vidas. Por ejemplo, la intención general en invocar Namu Kanseon Bosa es despertar el aspecto de la compasión, la iluminación, el aspecto de la compasión en la iluminación en nuestras vidas. pero es muy difícil hacer eso solamente invocando Namu Kanse Onbosa. Es necesario profundizar, poder entender qué es lo que Kanse On Avalokiteshvara nos está enseñando. So, hoy me gustaría compartir parte de lo que he estado aprendiendo sobre Avalokiteshvara, ya que la información es muy fragmentada en diferentes lugares. Las conclusiones que voy sacando, las reflexiones que voy haciendo sobre este Bodhisattva. So, cuando comienza el sutra de la exposición de la canasta, el Buda está reunido en el parque de Sheta, en el bosque de Sheta, en el monasterio, con un grupo de monjes y bodhisattvas. Y es muy gracioso porque cuando se menciona la lista de bodhisattvas que están presentes, se dice que Avalokiteshvara ya está presente ahí. Esto puede sorprender a alguna gente, pero a veces incongruencias como esas son normales en los sutras mahayanas, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Creo que lo mismo sucede en el sutra del loto con Manjushi, ¿verdad? Si estás leyendo el sutra del loto, Manjushi está en la congregación y de repente se fue de la congregación, y lo próximo que sabes es que aparece en el capítulo 12 emergiendo del mar porque estaba dispensando el dharma a los seres sintientes que viven debajo del mar. So, en ningún momento se explica que Manjushi estaba en la congregación, se fue y volvió, y después volvió a regresar. So, acá tenemos una situación similar cuando nos dan la lista de los bodhisattvas que están sentados con el Buda. Avalokiteshvara aparentemente ya está presente, pero sucede algo muy interesante. Es como que eso es simplemente al pasar. So, están todos los bodhisattvas presentes con el Buda, están seres sobrenaturales, 8 tipos de seres sobrenaturales. Tenemos a los Ravakas, por supuesto, que son los Arats, los 10 discípulos principales del Buda y los demás Arats. Y están en el monasterio, en el bosque de Sheta. Y de repente empiezan a aparecer luces en todo el monasterio. Y estas luces son mágicas, son maravillosas, porque hacen que árboles que cumplen los deseos aparezcan, hacen que el lugar se vea hermoso, increíble, espectacular. Y el sutra te va contando todo lo hermoso que se ve el lugar, hasta que finalmente, cuando termina la conclusión, uno de los bodhisattvas que está sentado con el Buda se levanta y le pregunta al Buda, a Buda Shakyamuni, ¿a qué se debe esta maravilla? ¿A qué se debe este buen presagio? ¿Por qué el monasterio está tan hermoso, adornado con estas luces mágicas que hacen que aparezcan todas estas cosas maravillosas, que hacen que el monasterio se vea increíblemente hermoso, como nunca se había visto antes? Bodhisattva es un bodhisattva, no me acuerdo el nombre en sánscrito en este momento, pero la traducción al español de su nombre sería algo así como el bodhisattva removedor de obstáculos, que es uno de los 8 bodhisattvas principales. Es un bodhisattva considerado importante, especialmente en el budismo Vajrayana, o Mantrayana. La mayoría de las personas no saben que el nombre original del budismo Vajrayana era en realidad Mantrayana. So, este bodhisattva le pregunta, ¿a qué se debe este milagro? Y entonces el Buda Shakyamuni le explica que el bodhisattva Avalokiteshvara entró al infierno Avicii. El infierno Avicii es el peor de los infiernos, o narakas, en el budismo. So, aquí es donde realmente empieza el sutra. Entonces el sutra te empieza a contar, Buda empieza a relatar todo lo que sucedió cuando Avalokiteshvara entró al infierno, ¿verdad? Entonces cuando Avalokiteshvara entró al infierno, Llega desde el cielo entrando al infierno, y el infierno se vuelve hermoso. La gente que estaba sufriendo, los seres sintientes que estaban sufriendo en el infierno, se sienten alivio del sufrimiento que tienen. Y Avalokiteshvara es capaz de purificar y enfriar el infierno, transformando ese lugar. Y los guardianes del infierno se asustan cuando ven a Avalokiteshvara, porque aparentemente no lo conocen. So van con Yama. Yama es el rey del infierno en la mitología budista. So van con Yama y le dicen lo que está sucediendo. Y Yama se pregunta, ¿pero a qué se debe esto? Quizás un dios aparecido, un Raksa poderoso. Entonces Yama va a ver a Avalokiteshvara sin saber quién era, y cuando se da cuenta de quién es, Yama se postra y le dedica exaltaciones a Avalokiteshvara. Ahora, esto parece como una introducción bastante normal de un sutra, pero yo creo que esto contiene una enseñanza importante, porque cuando leemos el Sutra del Loto nos enseña mucho sobre el poder de la protección de Avalokiteshvara, pero acá en este sutra se ve un aspecto muy diferente, bueno, no muy diferente, pero un aspecto diferente de Avalokiteshvara, que es esta capacidad de ir al peor lugar posible del mundo para salvar a los demás. Los poderes de Avalokiteshvara son tan grandes que cuando él entra al infierno a Vichi, los rayos de luz que le emite no solamente se ven en el infierno a Vichi, se ven en nuestro mundo. Esto implica un poder muy grande, muy grande. Y algo que quería compartir es que, todo el mundo asume, ¿verdad?, sobre el poder de Avalokiteshvara. Pero realmente, ¿de dónde viene ese poder? ¿De dónde viene el poder de poder hacer que el infierno se apague y se vuelva un lugar agradable? ¿De dónde viene ese poder que es capaz de pasar de un mundo a otro, del infierno hasta nuestro mundo Saja? Bueno, en realidad el infierno es parte del mundo Saja, pero digo al mundo de los humanos, ¿verdad? Y hacer que el monasterio donde está el Buda también se ilumine con estos rayos que son mágicos y hacen que todo se vea hermoso. ¿De dónde viene ese poder? Y el budismo nos enseña que esos poderes de Avalokiteshvara provienen de sus méritos. De sus méritos. Una parte que es importante, ¿verdad?, que nos está enseñando esto, es que nosotros podemos cultivar el mismo poder de Avalokiteshvara. Nosotros podemos hacer lo mismo a través de crear los méritos. Algunas personas no saben lo que son méritos, o lo voy a explicar. Generalmente hablamos mucho sobre el karma en el budismo, ¿verdad? Cuando hablamos de los resultados del karma, generalmente hablamos de méritos, que es karma positivo, y retribuciones, que es karma negativo. Cuando vean que alguien está hablando sobre retribuciones, está hablando sobre los resultados negativos del karma negativo. Y cuando hablamos sobre méritos, estamos hablando sobre los resultados positivos del karma positivo. Son una idea fundamental en el budismo cuando estamos tratando con bodhisattvas, es que tenemos que entender que esto no es algo separado de nuestras vidas. Los bodhisattvas no son solamente seres para idealizar, son ejemplos. O sea, el estado de bodhisattva existe en nuestras vidas. Tú tienes el estado de bodhisattva en nuestras vidas. Como dice Nichiren en un Goyo, ¿será que Avalokiteshvara entró en tu mente? Eso dice Nichiren Daishonin en uno de los Goyos. Tenemos que permitir que Avalokiteshvara entre en nuestras mentes, que los cuatro líderes de los bodhisattvas de la tierra entren en nuestras mentes. Tenemos que manifestarlos en nuestras vidas. So, una de las partes importantes de la introducción de este sutra, yo creo que es esto, que es darnos cuenta de que nosotros podemos transformar el lugar en que estamos o el lugar al que vamos. Hay lugares horribles a los que nadie quiere ir. Creo que el infierno, ¿no? Nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Es un lugar que todo el mundo querría evitar. Pero Avalokiteshvara tiene esta valentía de meterse en el peor de los infiernos para salvar a los seres sintientes que están ahí. Y el poder de sus méritos es tan grande que solo la presencia de él en el infierno hace que el lugar se transforme. Y su poder es tan grande, el poder de sus méritos, que hace que lugares lejanos experimenten el cambio de su presencia. Algunas personas piensan que nosotros vivimos como en una burbuja, ¿verdad? Que no afectamos el medio ambiente. Generalmente pensamos que el medio ambiente nos afecta a nosotros, pero nosotros no tenemos gran efecto sobre los demás. Pero una de las enseñanzas de Ichinen Sansen es que cuando recitamos los 10 ñose, las 10 cualidades o los 10 factores, ¿verdad? Nos dice que nosotros tenemos influencia. Tenemos poder, tenemos influencia, nosotros influenciamos nuestro medio ambiente. So, imagínense el peor lugar a que ustedes nunca quisieran ir. Pueden ser muchos lugares, a veces lugares con los cuales generalmente nos sentimos cómodos se convierten en lugares terribles, ¿verdad? A veces el trabajo, nuestro lugar de trabajo puede ser nuestro infierno, quizás sea nuestro hogar. Es duro, hay veces que no queremos ni siquiera ir a casa, a veces no queremos tener que ir al trabajar. Eso me ha pasado a mí. Cuando era joven, recuerdo que tenía un trabajo al cual yo realmente detestaba. Era como tener que ir al infierno, tener que entrar al trabajo. Pero el budismo nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de crear estos méritos en nuestras vidas, que esos méritos se van a manifestar en nuestro medio ambiente. Tenemos esta capacidad de transformar el infierno en un lugar hermoso, simplemente con nuestra presencia. Cuando entramos allí, el lugar se transforma. Cuando entras al trabajo, ese lugar espantoso al que no querías ir, porque quizás tu jefe te haga tu vida miserable, quizás tu pareja te dé unas peleas muy difíciles de controlar. Pero lo que nos está enseñando esta introducción es que tú puedes transformar el lugar solamente con tu presencia, a través de tus méritos. Y aquí está el punto fundamental: ¿cómo creamos méritos? ¿Verdad? Algunos budistas Nichiren piensan que solamente invocando Namu Myoho Renge Kyo todo se transforma automáticamente, pero es un poquito más profundo que simplemente invocando Namu Myoho Renge Kyo. So, implica también una transformación interna. Implica querer cambiar. So, cada vez que nosotros practicamos, cada vez que nos sentamos a meditar, cada vez que nos sentamos a invocar Odaimoku, cada vez que recitamos el sutra, cada vez que nos reunimos como Sangha, estamos creando méritos en nuestras vidas. Y estos méritos los podemos utilizar o se pueden manifestar de muchas maneras. Y una de esas maneras en que se manifiestan es transformando el lugar al que vamos, o al lugar en que nos encontramos. So, si tienes un trabajo que tu jefe es difícil, tú puedes transformar ese lugar en un lugar hermoso a través de tu práctica budista. Tus méritos se van a manifestar. Si tu hogar no es un lugar armonioso, tú tienes la capacidad de transformar tu hogar en un lugar armonioso a través de la práctica budista. Esto es importante, esto es muy importante, pero tienes que crear los méritos. Y los méritos se crean a través de actos virtuosos. Actos virtuosos son la práctica, pero no solamente la práctica. Realmente estamos practicando la compasión en nuestros hogares. Realmente estamos practicando la compasión en nuestro trabajo. Estamos siendo virtuosos, estamos siendo generosos, estamos siendo pacientes, estamos siendo compasivos. Esos son actos virtuosos. Y creo que en esos actos virtuosos es donde realmente se demuestra nuestra práctica, ¿verdad? Porque la práctica no es solamente mientras estamos sentados invocando, recitando, meditando. La práctica realmente se muestra cuando salimos del lugar sagrado, enfrente del Butsudan, y vamos a poner nuestra práctica en acción en el mundo Saja, en el mundo real. So, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo para escuchar. En la próxima entrega voy a seguir hablando sobre el Bodhisattva Kanseon Avalokiteshvara. Y vamos a estar hablando sobre este mismo sutra. Y en la próxima entrega, Avalokiteshvara va a estar yendo a la ciudad de los pretas. Así que vamos a ver qué son los pretas y vamos a charlar más sobre esto. Los quiero mucho. Espero que tengan un día maravilloso. Por favor, síganse cuidando. Namo Myoho Renge Kyo.